Bueno, los martes tenemos un ciclo con la Fundación Clínica de la Familia. Ustedes saben que los distintos profesionales nos ayudan a entender qué podemos hacer para estar mejor, para llevar una vida mejor, para no complicarnos tanto a veces. Y si estamos complicados, bueno, aprender un poco a sacarnos esos pesos, esas cruces que uno a veces lleva encima. El estilo de vida genera muchas afecciones. Y yo estaba leyendo en el artículo que publicaron el pasado sábado en el diario Puntal sobre el estrés y su impacto en el síndrome metabólico. Las tensiones propias del estilo de vida generan alteraciones hormonales y eso puede hacernos aumentar el riesgo en distintas afecciones que podemos padecer. Le vamos a preguntar al doctor Fernando Bordese. Ha sido invitado por la Fundación Clínica de la Familia a los fines de este artículo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, bien, un gusto saludarlo. ¿De qué se trata el síndrome metabólico? ¿Qué definición tiene?
Bueno, es un conjunto de alteraciones cuyo reconocimiento ayuda a identificar a los sujetos que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular o diabetes. O sea, sería una situación clínica que puede presentar una persona y que si las tiene en el mismo individuo varias de estos criterios, pueden tener más riesgo de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular. Por eso es importante buscarlo en los pacientes.
¿Qué tipo de riesgo representa para la salud en general?
Bueno, representa un riesgo alto porque multiplica las posibilidades de infarto, multiplica las posibilidades de tener un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, y multiplica las posibilidades de convertirse en diabético. Entonces, podríamos estar previniendo estas patologías, encontrándolo y tratándolo previamente, ¿no?
Usted nos habla de encontrarlo. ¿Cómo se diagnostica?
Bien, se diagnostica bajo 5 criterios que tiene, de los cuales una persona debe poseer 3 de estos 5, 3, 4 o 5, ¿cierto? Pero mínimamente 3, y que es tener una glucemia, un azúcar en sangre mayor de 100, tener los triglicéridos por encima de 150, tener el colesterol bueno, el HDL, tenerlo bajo, menor de 40 el hombre y menor de 50 la mujer, tener la presión por encima de 130-85 y tener una circunferencia de abdomen, digamos, una panza, que sea mayor de 102 centímetros en el hombre y de 88 centímetros en la mujer. Estas son mediciones que las hace obviamente el médico, aunque si encontramos 3 de estos elementos, el paciente está padeciendo el síndrome metabólico.
Claro, digamos que no tiene una sintomatología propia, sino que es una evaluación que se hace de las otras afecciones que podría tener una persona.
Exactamente, tal cual como usted lo dijo. No tiene una sintomatología propia per se, sino que es un conjunto de alteraciones que de estar presente está potenciando a esa persona a tener más riesgos.
Una vez declarado, ¿cómo se aborda, cómo se lo trata?
Bueno, hay que tratarlo, como todas las afecciones, viendo a la persona en forma integral, porque esto tiene que ver con toda la historia y la evolución humana, digamos, todos los mecanismos que antes nos salvaron, que eran retener agua a través del sodio y retener azúcar a través de tejido graso, triglicéridos y demás para tener energía para posteriores momentos de hambruna. Hoy en día, como tenemos permanente disponibilidad calórica y consumimos muy poca energía para conseguirla, hace que se vaya desarrollando el síndrome que hace que las personas tengan más riesgo. Por eso es que vemos tantos infartos, vemos tanto ACV. ¿Cómo prevenir esto? Es complejo porque tiene que ver con la forma en que estamos viviendo en la modernidad. No tiene que ver solamente con un parámetro, sino tiene que ver con un montón de parámetros. Dicho de otra forma, comemos mucho y quemamos muy pocas calorías. Y a su vez, padecemos estrés, que el estrés nos favorece a este desarrollo de este síndrome. Entonces, modificar algunas cosas podemos hacerlas, podemos poner un plan de alimentación, podemos poner a hacer algo de ejercicio, pero modificar el estrés ya no es tan sencillo, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, ya no depende solamente de la voluntad individual, sino depende de un montón de cosas, porque si tenemos que tener un trabajo que nos genera mucho estrés y no hay forma de poder cambiarlo, entonces es un contexto en el que se está viviendo en el mundo, digamos, porque no es una cuestión puntual de aquí, sino que en el mundo, que hace que favorezca este tipo de desarrollo, que los mecanismos que antes nos salvaron, que era ahorrar energía, hoy estamos ahorrando tantas que nos morimos por obesidad, digamos.
Doctor, el estrés nos atraviesa desde hace ya algunas décadas, podríamos decir, a tal manera que ha hecho que nos cambie hormonalmente, nos quita el sueño, nos genera ansiedad, digamos. Una vez más queda graficada la importancia que tiene la presencia del estrés en nuestras vidas.
Claro, absolutamente. El estrés, sí, lo lo definimos es un mecanismo de alerta que nos favorece a la subsistencia de la vida. Porque si tenemos que enfrentar una situación trágica como hacer un accidente, un terremoto, tenemos que salir corriendo de un lugar porque hay un temblor o algo, eso es estrés, y el estrés nos favorece liberando ácidos grasos, dándole combustible al músculo, dándole combustible al cerebro para poder pensar y reaccionar rápidamente. Entonces no es un mecanismo de ayuda. Pero si ese estrés, en vez de ser un momento puntual y después tener un momento post-estrés de relajación de mucho tiempo, ese estrés se convierte en constante, lo que se llama hoy el microestrés, que tenemos un jefe que nos hostiga, que tenemos responsabilidades con nuestros hijos que tenemos que cumplir sí o sí para que puedan ir al colegio, que tenemos padres a cargo, que tenemos un montón de situaciones cotidianas de nuestra vida que nos van generando un estrés continuo, permanente, que se llama golpes de microestrés, hace que esos mecanismos estén activados en forma permanente, ¿no? Que se activen puntualmente ante una eventualidad y vuelva a la normalidad.
Y ahí viene cuando
un pico y un valle.
Claro,
si hubiese pico-valle, no habría problema, es un mecanismo adaptativo. Pero al no haber ese pico-valle, sino que hay pico contra pico, contra pico, contra pico, empiezan a activarse mecanismos que afectan nuestras hormonas, como el cortisol, que libera las suprarrenales por el estrés, se debe liberar en situaciones puntuales y no constantemente en el día. O la activación del sistema nervioso central para aumentar tensión arterial, para permitirnos correr, bueno, tenemos que hacerlo en un momento puntual y después no. Si estamos todo el día activando el sistema nervioso simpático, vamos a terminar siendo hipertensos. No es que nos aumenta en un momento puntual.
Hemos hablado muchas veces del estrés, pero quizás nunca lo habíamos tocado desde el punto de vista más físico, que es lo que nos está contando el doctor. Usted nos está contando un poco cuál es la mecánica de funcionamiento, ¿no? No dejando de lado, pero sí, por lo menos a los fines de este análisis, el tema psicológico.
Claro, claro, no, tiene totalmente que ver todo lo que sea la ansiedad, la depresión, las desventajas psicoemocionales, la situación psicoeconómica, todo esto repercute generando un estrés y un mecanismo de alerta en la persona. Nos podemos poner alerta, como digo, como un ejemplo muy burdo, ante un animal salvaje que hace 2000 años ya nos quería devorar, y vamos a tener que tener actividad muscular intensa para poder correr o trepar a un árbol, pero hoy eso se puede traducir en una situación de no llegar a fin de mes con el sueldo, o no poder dormir bien porque tengo que estar trabajando muchas horas, o en un remis, o en un trabajo, o bueno, lo que fuese, que nos genere este mismo estrés, y el organismo responde con los mismos mecanismos de alerta. Tiene dos cascadas básicas, la estimulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que significa liberación de cortisol y de hormonas, y la contracción del sistema nervioso, o sea, la activación del sistema nervioso con la contracción arterial. Entonces son dos mecanismos que sirven puntualmente para un momento determinado, pero si eso es constante, se nos convierten en perjudiciales.
Bien, el doctor Bordese nos está contando sobre el estrés y su impacto en el síndrome metabólico. Por este mal, por lo del síndrome metabólico, ¿se atiende mucha gente hoy día? ¿Ha aumentado el diagnóstico? ¿Cómo está el tema?
Sí, como es un conjunto de elementos que están presentes hace mucho tiempo, lo que viene a ser más novedoso es la búsqueda de en un mismo individuo de esos elementos. Entonces sí, claro que se atiende a la gente porque es hipertensa, porque tiene colesterol alto, porque tiene una glucemia alterada en ayunas, pero bueno, si nosotros como médicos prestamos atención a que reunido un mismo paciente, esto está potenciando exponencialmente la posibilidad de riesgo, se le da más importancia. Yo no quiero con esto venir a sumarle una preocupación más a la gente con una enfermedad nueva, sería un error de mi parte, pero lo que sí nos sirve a los médicos como una herramienta para pesquisar a aquel paciente que está más expuesto a riesgos, ¿se entiende?
Cuando la gente recibe ese diagnóstico de que de algún modo está llevando una forma de vida que no lo beneficia, ¿cómo lo toman en general? Porque no es muy fácil cambiar la rutina que uno lleva, a veces hay que hacer cambios de fondo que implican tocar lugares que son sensibles, ¿no?
Totalmente cierto lo que estás expresando, es correctísimo. Es muy complejo y a nosotros como médicos nos pasa lo mismo. Yo estoy frente a un paciente, encuentro esto y le tengo que decir, cambiemos el estilo de vida. Sí, es muy fácil desde lo teórico evidenciarlo y decirlo, pero cuando el paciente me dice, mire, termino de trabajar, de haber corrido hasta las 6 de la tarde, después tengo que atender a los chicos, después tengo que ir a preparar la cena, o sea, ¿cómo hago para poder hacer cambios en mi modificación de vida? Y hay que hacer cambios muy a poco, muy realizables, muy pequeños, porque esto es un problema que es de la sociedad en sí, que es como estamos viviendo. Entonces, ponerle toda la carga a un individuo de la problemática de una sociedad es muy complejo para poder darle soluciones, ¿se entiende? Tenemos que empezar a pensar qué estilo de vida estamos llevando, cuántas horas tenemos de trabajar, cuánto tenemos de recreación, cuánto tenemos de descanso, y bueno, y modificar eso es muy complejo, ¿no? Cada vez las exigencias laborales son mayores, las preocupaciones son mayores, el tiempo cada vez más acotado para poder tomar un descanso. Yo le digo a la persona que tiene que salir a caminar, porque realmente es uno de los ejes para tratar este síndrome, las caminatas, es prácticamente el eje central, salir a la actividad física, porque el ser humano esté preparado para caminar y no para estar sentado todo el día. Entonces el primer cambio que tengo que hacer es ese, pero bueno, uno encuentra el vallado de las dificultades de que mucha gente le cuesta encontrar los horarios de su tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y hacer consciente eso que hacemos automático, ¿no?
Bueno, ese es el primer paso, uh-huh. es muy bueno esa acotación, exactamente, yo creo que ese es el primer paso, por eso me gusta hablar de este tema, porque lo primero es ser consciente, si no son conscientes de la problemática de cómo estamos viviendo, difícilmente van a aparecer las soluciones.
Uh-huh. El estrés y su impacto en el síndrome metabólico nos ha contado muy generosamente el doctor Fernando Bordese, invitado por la Fundación Clínica de la Familia. Doctor Bordese, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
No, muchas gracias a usted.